Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa intitulado Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles, en esta magnífica señal, en esta magnífica emisora, Radio Amadeus 91.1. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal, vuestro amigo de todas las noches, de los lunes, los martes y los miércoles en esta prestigiosa radio. Estamos compitiendo con Radio Nacional Clásica, ¿no es así? De acuerdo a lo que conversé con el señor coordinador Claudio Lecam, o a lo que hemos compartido con el señor operador y musicalizador Ricardo Piñero, a quien ya le estoy agradeciendo. Los medios, las vías tradicionales de comunicación con la radio son el sitio web www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son 4300-0114 o bien el 5031-9801. Repito, 4300-0114 o bien el 5031-9801. Hoy espero que tengamos un programa espectacular, pleno de contenidos, ¿sí? Una pléyade, una constelación, una miríada de contenidos. Si bien las formas son importantes porque son continentes de contenido, voy a arrancar con mis saludos. Yo creo que agradecerle a mis radioescuchas de Brasil, siempre debo comenzar con mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes en San Pablo y Santos, Brasil. Ella está aumentando el nivel de exigencia en sus enseñanzas hacia mí de portugués. Muchas gracias, Helenice, y ruego, rezamos por la pronta recuperación de tu hermano, como también rezamos y rogamos por la pronta recuperación de la mamá de mi amigo, fiel, leal y devoto escucha, Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta, y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, que como siempre corrijo, la verdad histórica es que fueron 1.200 aguerridos y entrenadísimos militares profesionales espartanos frente a las hordas de los inmortales de Jerjes, que eran aproximadamente 10.000. Se les infligió un enorme daño, pese a que la victoria final cayó del lado de los persas, ¿no es así? De todas formas, hablando de esas guerras, como me explicó un oficial joven muy destacado, a quien tuve yo como jefe oficial instructor en el Colegio Militar, y mencionando a la batalla de Maratón, ¿sí?, en ese contexto de aquella guerra, él me instruía, me iluminaba en términos de que para vencer en ciertas cuestiones hay que derrotar, quebrar, romper el paradigma, como en el caballo de Troya, o como alguna cuestión referida a alguna presunta alianza estratégica o compra de armamentos a China y a Rusia, porque si tenemos reglamentos OTAN, ¿cómo eventualmente negociar exitosamente o derrotar a los británicos? Brillante este joven, de una gran carrera. Bueno, muy bien, entonces yo debo saludar a mis escuchas de Colombia, de Ecuador, Perú, por supuesto, siempre, y ahora tengo muchísima más información de Perú que tengo que volcar en algún momento, que tengo que plasmar, ¿no es así? Now as the river dissolves in sea, ¿no es así? Como dice Peter Gabriel, todo este río tengo que transformarlo, derramarlo en el mar. Mucha más información del Perú que me proporciona mi ex compañero de estudios y capitán de navío retirado de la Marina de Guerra peruana, Rafael Reina, fiel, leal, devoto escucha de estas audiciones. Bien, Bolivia, el licenciado de una exitosísima carrera, compañeros en la carrera de grado de licenciado en economía, de 1985 a principios del 90, el licenciado Alfredo Oscar Leigh Urenda, en Santa Cruz de la Sierra, que me iba a visitar próximamente, muy expectante, él ansioso, deseoso de conocer toda la fauna tanguera porteña, y creo que has elegido un buen amigo quien te hará un buen city tour a ese respecto. Bueno, muy bien, compañero de estudios en la carrera de grado de licenciado en economía, que respondía a la tradición de licenciado en economía política, propia de la Universidad del Salvador, Escuela de Economía, y luego fue Facultad de Ciencias Económicas en los últimos 2 años de nuestra carrera de grado. Por supuesto, Italia, Canadá, yo no puedo dejar de abrazarte, mandarte un beso enorme, profesora Patricia Buss, muy creativa, literata, creadora de cómics para niños, bailarina de tango, tanto en Lyon, ¿sí?, como en Ginebra, en ese caso no es Francia, sino se cruzan a Ginebra a bailar el tango, que les queda muy, muy cerca, ¿no? Bien, a mi amiga, la doctora médica obstetra Raimonda Blum, sudafricana, quien alguna vez nos visitará, y cómo ella desarrolló un plan de salud en Tanzania, atendió mujeres parturientas con SIDA, ¿no es así? Conoció de cerca lo que es lo que uno vive por la televisión de Animal Planet, ¿no es así? En el Serengeti, en el Masai Mara, etcétera, etcétera. Conoce bien África. También el saludo a la milonguera licenciada en Ciencias de la Educación. No sé cuál es tu título principal, ser madre, milonguera o licenciada en Ciencias de la Educación. Adriana Vera Oubiña, asesora en la Honorable Cámara de Diputados. Coincidimos en la última jornada, viernes, de Salón Canning. Y, por supuesto, hablamos de Sarmiento, aparte de bailar el tango, de bailar rock and roll, hablamos sobre Borges, por supuesto, sobre Nietzsche, sobre Kafka, sobre Sarmiento y tantas otras cosas. Fue muy agradable todo esto. Y, bueno, ya sabes, si tu hijo o uno de tus hijos necesita ayuda en ciencias económicas, encantado de la vida, vengo de allí, de escuchar un seminario, una clase que nos proporcionó, que nos brindó, que nos suministró el doctor Daniel Heinemann, que es doctor en física, doctor en economía de universidades norteamericanas de mucho prestigio. Y yo, digamos, en términos de la formación de grado, yo tengo más que ver con la heterodoxia, con esos modelos matemáticos que muestran el desenvolvimiento de una economía. Yo aprendí escuela austríaca o aprendí lo que era Röpke o Erhard, Ludwig Erhard, con mi militancia política en la UCD. En rigor de verdad yo ya estaba afiliado cuando hice mi carrera de grado, pero la formación que tuve era keynesianismo de izquierda, si ustedes quieren, modelos Harold Domar de crecimiento, lo mismo en lo que ha abrevado Kichilov, solo que Kichilov fue hacia otro lado y yo fui a un lado distinto, ¿no es así? Bien, esto simplemente para ilustrar las cuestiones. Por supuesto, a mis amigos, el doctor Guillermo Rucci, la señora profesora, directora, headmaster, Miriam Alonso, Beatriz Albertelli, Liliana Smith, el doctor Guillermo Smith, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Ricardo López Murphy, el doctor Fausto Espotorno y tantos otros amigos de la Comuna 2 de Republicanos Unidos. Yo no niego de dónde voy, de dónde provengo y hacia dónde voy. Esto lo hablaba con el taxista. Creo que Ricardo ya me ha escuchado hablar de esto. Es decir, uno debería reconocer, aún en el medio de este bombardeo del capitalismo financiero bastardo, sin origen, sin cuna, sin clase, que aboga por todo el progresismo y la decadencia del progresismo del siglo XXI y de la posmodernidad líquida y del neomarxismo líquido, yo digo, yo soy un argentino nacido católico apostólico romano, por un lado, católico y heterosexual. Otra definición en términos de tríadas. Abrazo las ideas de la libertad y la república. Abrazo la tradición de la espada de nuestros principales próceres y abrazo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese soy yo. En términos de programa, tríada, economía y cultura, yo brindo aquí mis modestas experticias. A eso le sumo la experiencia y el testimonio de lo que he vivido, y un valor añadido inconmensurable, que es, a partir de todo eso, tomo posición. Que eso es lo más difícil, para lo cual se requieren cojones. Después de hacer todo el análisis, elijo River o Boca. En mi caso, obviamente, mi corazón riverplatense, lujoso, espectacular, generoso, del fútbol total, y se ríe Ricardo porque es hincha Independiente y él me entiende perfectamente. Vamos a la música.
Nun stehst du leer, Glas, das hier oft mit Lust gehoben. Die Spinne hat rings um dich her, indes den düstern Flur. Sollst du mir gefüllet sein, Mondhell mit Gold der deutschen Reben. In deiner Tiefe heil'gen Schein schau ich
Trink ich dich aus mir.
bellísimo. Bien, Patricia, no es necesario que te quedes hasta tan tarde escribiéndome. Bueno, muchas gracias, un beso enorme para vos. Y aquí llegan también las felicitaciones de Guillermo Rucci, el doctor Guillermo Rucci, como también de mi amigazo, amigote del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Hernán Cialino, con quien fuimos a la rural ayer, al cierre, y le pasé algunas fotos a mis otros amigos. Muchas gracias, Hernán. Debo agradecer, porque la voy a entrevistar aquí, a la directora de la Orquesta Sinfónica Municipal de 3 de Febrero, y dirigió al coro de cámara de la Municipalidad de 3 de Febrero, si no digo mal, en el último concierto de la Facultad de Derecho, el ciclo de grandes conciertos que organiza el maestro doctor Juan Carlos Figueiras, ¿sí? La señora directora María Clara Marco Fernández, a quien voy a entrevistar aquí, ya se lo prometí, interpretaron Misa en mi bemol mayor para doble coro a capela, opus 109, de Rheinberger, solo coro, preludio de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, orquesta, luego Schicksalslied, de Johannes Brahms, coro y orquesta, y en la segunda parte, la Sinfonía número 4 italiana de Mendelssohn, ¿no es así?, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Esto integra, ustedes saben, hay ciertas cuestiones que uno ya, con la experiencia en la música clásica, uno reconoce las cuatro estaciones de Vivaldi. Uno conoce la quinta, la séptima, la novena de Beethoven, como me enseñó a pronunciar aquí Ricardo Piñeiro. Uno, digamos, la Sinfonía número 4 italiana de Mendelssohn la reconoce. El Ave María de Gounod, uno lo reconoce. Creo que estamos claros en esto, ¿no es así? Bien, y mi saludo cariñoso a María Clara, a quien, por supuesto, le dije sin ambajes ni pruritos, su forma de dirigir con firmeza pero con una enorme delicadeza, a mí me hizo acordar a la que fuera el gran amor de mi vida, lo digo abiertamente, Gabriela Malicia, con Z, que era azafata. Entonces ustedes saben, las azafatas, cuando a uno le muestran las salidas de auxilio y por dónde salir y las alas y cuando se van a caer las máscaras de oxígeno en casos de emergencia, y esa forma de mover las manos, y ustedes saben, los mohines, las caíditas de pelo, los gestos femeninos, bueno, como me enseñó mi padre y como dice el tango, al cariño de mujer responderé como un varón. Eso es lo que corresponde. Ante la exaltación de la feminidad corresponde corresponder con la exaltación de la masculinidad, y viva la vida. Y como le propuse a la doctora Sandra Pita de Republicanos Unidos cuando la entrevisté aquí, yo le dije que si gana una cierta expresión, digamos, Juntos por el Cambio, bueno, tal vez, no sé cuál será la expresión preponderante y si iremos más juntos o menos juntos o más unidos o más desunidos, pero yo creo que si ganan las ideas liberales y republicanas y triunfan, tal vez las farmacias vendan muchos menos antidepresivos. ¿Irán a la quiebra? No, porque los sobrecompensarán vendiendo mucho más Viagra para celebrar la vida. Vamos a la música.
Ich führe als Weibchen dich bei mir ein. Für was, mein Liebchen, ich will nun es ein. Ich führe als Weibchen dich bei mir ein. Du hast es auch wieder ein. So, Liebchen, für Mann, fürs Wein. Für Mann, fürs Wein. Und wolltest du es auch nicht sein. Es muss auch nicht sein. Thank you. Mädchen für warmes Wein, für warmes Wein. Und malt es muss auch nicht sein. So wird ich ein Fisch, ein goldener Fisch. Ich bin schon entspringen ins Wasser frisch. Man geht auch mit Beinen, man geht auch mit Beinen. Man kann nicht holen. Ich war wohl ein Mädchen, das Fisch aber gut. Ich war mir nicht wahr, mir den Kurs mit dem Fluss.
Bien, creo que no salió grabado. Estuve respondiendo un mensaje en inglés a Patricia. A todo esto, bien chez moi, ce soir va jamais terminer. Nous allons rester tout le jour, toute la vie ensemble, mon chéri. Bueno, en este sentido, quiero... Sí, arrancamos muy arriba, más allá de los contenidos específicos. Yo recuerdo que más allá de estudiar 2 años o 3 años formalmente francés, de pronto yo le decía, papá, 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 ayúdame a hacer el verso en francés. Entonces, ¿qué sucedía? Yo traía un libro tradicional, traía Cortázar, traía Took the Last Train to Saint-Tropez, de la banda de sonido original de La Chica del Adiós, 1978, para mi cumpleaños del 25 de diciembre de 1978, cumplía 13 años, pasaba de séptimo grado a primer año. Mariano Cernadas, gran amiguito de la primaria y también muchos años después, me regaló ese disco. Entonces, yo tomaba eso y uno iba armando algo, ¿no? Es decir, Mon chéri amour, lovely as the summer day, my chéri amour, lovely as the Milky Way. Entonces, David Gates, Cortázar, y uno va armando algo, Stevie Wonder, ¿sí? ¿Qué les parece? Festéjenmelo del otro lado. Vamos a los contenidos específicos. Luego dejaré para el final tal vez ciertas historias de milonga. Mi abrazo al fotógrafo Monteleone, que siempre me saca fotografías en el Salón Canning. Vamos a ciertos puntos específicos, si ustedes me permiten, y creo que venimos muy bien, porque le imprimo una aceleración propia del entusiasmo. ¿Qué dice Daniel Fernández Canedo? Daniel Fernández Canedo en el Clarín Económico del domingo 31 de julio de 2022. Ustedes saben que Massa, como superministro de Economía, a quien no le dejaron también controlar el Banco Central por orden de Cristina, era su aspiración, tiene él diferencias con Miguel Pelle y cree que va a conseguir un aporte adicional de bancos y acreedores multilaterales de 2.500 millones de dólares y espera no tener que devaluar. Dice Daniel Fernández Canedo: la fuerte suba de 8 puntos que dispuso el Banco Central en la tasa de las letras de liquidez de 28 días formó parte del comité de recepción del gobierno a Sergio Massa como superministro de Economía. Esa tasa, pasando de 52% a 60% anual, es decir, 79,8% efectiva anual, junto con la baja de los dólares libres y la segunda suba consecutiva de los bonos argentinos, fueron el telón de fondo de la bienvenida que los mercados le dieron a Massa. Subir la tasa, el plazo fijo para los minoristas subió a 61%, que si uno lo torna efectiva anual es 81%, equiparable con los pronósticos de inflación, constituyó el legado de Silvina Batakis antes de alejarse del ministerio, concretada por Miguel Pelle, es decir, las subas, ¿no?, que hasta el viernes continuaba al frente del Banco Central. Pelle peleaba desde los tiempos de Martín Guzmán, parece lejano, pero renunció no hace 30 días, para subir la tasa ya antes de la disparada del dólar y la inflación que provocó la salida del ministro. Ustedes recuerdan que renunció en medio de una enorme crisis del crecimiento económico. Y ahora se concreta a las puertas de una nueva gestión. Retribuir mejor a los ahorristas en pesos fue el segundo paso visible del ajuste en marcha. El primero fue la trepada de la inflación de los últimos 60 días, que licuó una parte importante del gasto público, como son las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales. El gasto real en jubilaciones y pensiones fue en descenso, mientras que los subsidios a la energía siguen creciendo, y quien lo sufre con intensidad es el Banco Central, que sigue teniendo que afrontar la fuerte demanda de dólares para el pago de las importaciones de energía. El monto en dólares para importar gas y energía es el punto que desvela al presidente del Banco Central, que, ratificado por Massa en su cargo, pasa a ser el funcionario del área económica de mayor permanencia de los gobiernos kirchneristas. Pelle comenzó su relación con el Banco Central como representante del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Labaña y cuando Alfonso Prat Gay era presidente de la entidad. El Banco Central de la República Argentina, que como siempre decimos, es el ente regulador de las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria en la República Argentina. Continuó con el cargo de vicepresidente con Mercedes Marcó del Pont y también con Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli. Como presidente del BCRA de Alberto Fernández, encaró la sensible tarea de administrar la caja de dólares en un contexto de escasez permanente y esa acción, con el endurecimiento del cepo cambiario en forma marcada en los últimos meses, habría sido su principal activo para permanecer en el cargo en medio de un recambio amplio del gabinete de ministros. Pelle, buena relación con los bancos, según trascendió, recibió mensajes de Massa. ¿Cuáles fueron los primeros mensajes del viernes? Eso lo dijo en una suerte de incógnita. Lo que sí me permito decir es que la exposición del doctor Daniel Heyman fue brillante, como siempre, en voz muy baja. Yo la grabé, pero luego va a aparecer en YouTube. ¿No es así? Yo le hice la pregunta que a mi juicio es muy pertinente, porque él hizo alguna crítica de los años 60, pero yo prefiero abrazar la idea de los años 60 como una de las últimas décadas virtuosas en la Argentina, con gobiernos militar, con gobiernos civiles, con gobiernos títeres o como fuese, porque desde el punto de vista de lo que ha dicho el ingeniero Canitrot, y eso lo aprendí en la carrera de grado, en la década de los 60 nosotros pudimos verificar la coexistencia del equilibrio interno y del equilibrio externo en términos macroeconómicos. ¿Qué significa el equilibrio interno? Significa cero desocupación, o mejor dicho, aquella tasa de desocupación compatible con el pleno empleo, que no signifique presiones inflacionarias en los mercados de bienes. ¿No es así? Y por otro lado, es lo que se llamaría el NAIRU en los Estados Unidos, el Non-Accelerating Inflation Rate and Employment, ¿de acuerdo? Que también se asocia con una cierta creeping inflation, que es una pequeña inflación vinculada al crecimiento real de las economías, si ustedes me permiten. Y por otro lado, el crecimiento externo, que quiere decir equilibrio en la balanza de pagos. No me refiero al equilibrio contable, porque por los principios de las partidas, digamos, de la contabilidad por partida doble, ahí estoy diciendo bien, siempre las balanzas van a estar equilibradas, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Pero nosotros sabemos que podemos tener una cuenta corriente superavitaria y en consecuencia tendríamos una cuenta capital y financiera deficitaria, y si hay algún tipo de sobrante, digamos, por ejemplo, en la convertibilidad, donde el ingreso de capitales especulativos, compensatorios e inversión extranjera directa, que nunca superó el 2 o 3% del PBI, ¿correcto? Era mucho más masiva, digamos, 16.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, superaba el déficit de cuenta corriente al balance de pagos de 6.000 millones de dólares. Con lo cual, se acumulaban reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central, lo cual sustentaba la expansión monetaria y la expansión del crédito interno que hacía crecer a la economía genuinamente a tasas del 7, 8, 9%, con una inflación que, ¿se acuerdan? En el 89 tuvimos 5.000%, en el 90 1.000%, 91, primer año de vigencia del plan de convertibilidad, 84.1%. 92, 17.4%. Y ya en el 93 era de un dígito. Y en el 97, cierta deflación, sobre todo en bienes. Ya les dije, debió haber sido una deflación más intensa. No lo fue porque los servicios públicos ajustaban por los marcos regulatorios de acuerdo a la inflación minorista norteamericana. Es un tema interesante para conversar con el doctor Domingo Felipe Cavallo. Muy bien, el punto es, década del 60, equilibrio interno, es decir, cero desocupación o estadísticamente no significativa, equilibrio externo, equilibrio en la balanza de pagos, no estrangulamiento de divisas, no escasez de divisas, crecimiento genuino, cierto desarrollo importante industrial, inversión de las empresas públicas, gas del Estado e YPF bien poderosas, ¿no es así? Aliadas de un Frondizi, en la década del 60 maduran las inversiones automotrices de Frondizi y las inversiones petroleras, clase media pujante. Sin embargo, en el 69 tuvimos el cordobazo. La década del 60 fue una década virtuosa, doctor Heyman. Vamos a la música. Muchas gracias, Ricardo. Bien, y aquí llega una felicitación de mi amigo Andrés Foucault López Velázquez. Su nombre de batalla es Andrés de Boedo. Le gustó la clase de economía respecto de lo que sucedió en la década del 60. Algunos dicen la década idealizada, y con una persona que tenía a mi izquierda me dice ha sido sobreestimada. Prefiero vivir en ese sueño, querido colega. Bien, de hecho, quien presentó al doctor Heyman hoy en el aula 212 del segundo piso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es un amigote de profesor de historia, historiador, filósofo, allí del campo de deportes de Ciudad Universitaria, que alguna vez me ofreció dar clases de historia allí en la sede de Avellaneda del CBC, los sábados. Hubiera sido un lindo paseo. Bien, concluyo un poco con el ajuste fiscal y monetario. El primero, ¿cuáles fueron los primeros mensajes del viernes? El primero fue mantener sin modificaciones la política cambiaria. Eso implica que Massa no iría por un salto del dólar, ya lo dijimos antes. Conseguir 2.500 millones de dólares y no devaluar, para favorecer la liquidación de las exportaciones de granos y darle una señal al campo para la próxima campaña, si bien en el círculo íntimo de Massa opinan que la concesión al campo del dólar soja es escasa. Bien, si no por mantener las actualizaciones periódicas del dólar, ¿será alguna cuestión del tipo crawling peg? El crawling peg de Onganía, Krieger, Bacena fue muy exitoso. Sí, también fue una cuestión de arrastre, el crawling peg fue una política de los 60. Sí, y específicamente hablando de Krieger, devaluaciones compensadas con más políticas de ingreso en términos de acuerdos de precios y salarios. Respecto de lo que significa acuerdos de precios y salarios, acuérdense el Austral, ¿correcto? Maloney Surruil, bueno, Surruil, ministro de Economía estrella del Plan Austral. Maloney y Surruil escribieron que la economía argentina del 63 al 74 crecía al 4,5 promedio anual. Ya les conté que con Rosendo Fraga explicamos, o mejor dicho, nos interrogamos cómo es posible que en el 69 hubiera habido un cordobazo. Cordobazo debiera haber ahora. Sin embargo, como ya les expliqué en alguna oportunidad, esto no es una lección de cinismo. Pero algunos podrían decir que la clase dirigente o la casta política, dirigencial, sindical, empresaria, está manejando esto con una maestría, porque todos los indicadores económicos y sociales dan cuenta de una revolución francesa que no se produce, es decir, que la están manejando de taquito. Bien, para reírse un poquito. Entonces, ¿alcanzará para dar vuelta a las expectativas de devaluación frente a una brecha entre dólares que, a pesar de la baja del viernes de los dólares libres, sigue por encima del 100%? El riesgo de un salto cambiario es poner más leña al fuego de la inflación en las puertas de que se conozca el brinco del costo de vida en julio, que podría haber superado el 7% y tal vez haber alcanzado el 8%. Y, por supuesto, que ya en las consultoras estamos hablando del 70-80%. Fausto, como director de Research de Orlando Ferreres, manejan la hipótesis 85-90% de inflación. Esperemos que el actual superministro pueda domar las expectativas. No será en un 4 mensual, que hubiera arrojado un 62 anual, pero tal vez en un 5, ¿correcto? Con lo cual estaríamos en un régimen de 75% anual de inflación. Bien, entonces voy a contar un poquitito de qué habló el doctor Heyman. Y cuando, discúlpenme, Surruil, en el 85, Plan Austral, inicial congelamiento de qué? Precios, salarios, ¿sí? Política de ingresos, tarifas de servicios públicos y tipo de cambio. Previo a eso hubo un colchón de precios y salarios. Bien, aquello de lo que nos habló hoy el doctor Heyman tiene que ver con la inflación, la historia de la inflación. ¿Quién inauguró este gran proceso? El general. Es decir, la primera crisis inflacionaria de la Argentina es del año 49, cuando la política de fomento social encuentra ciertos límites de oferta agregada en términos macroeconómicos. Por lo tanto, digamos, podríamos contemplar una inflación anual, ¿sí?, entre el 49 y el 52, que oscilaba entre el 50 y el 60%, en el marco de lo que asomaba como puja distributiva. Y sucede que en el plan de ajuste del 52 se logra reducir la inflación a casi cero, con una fuerte reducción de los salarios nominales y de los salarios reales y del PBI, y una suerte de regresividad, ¿sí?, en cuanto a la distribución del ingreso. Muy bien, también se habló del programa de estabilización del 58-59 de Frondizi, la eliminación de los tipos de cambio múltiples, lo que significó multiplicar por 3 el tipo de cambio exportador, ¿sí?, y pudo haberse llegado, y se llegó, a inflaciones del 300, 400, 500% anual a principios de 1960. Hubo, por supuesto, caída del salario real, una suba del tipo real de cambio, el tipo de cambio real, una disminución en la demanda de trabajo y, por supuesto, una caída del PBI. Ya en aquel tiempo, señala Daniel, que se hacía un cierto chiste que rige o está vigente hasta la actualidad, comparar cómo evoluciona el tipo de cambio con el bife de lomo, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos, aquel plan de estabilización exitoso de Alzogaray significó esta cuestión que se suele estudiar en términos de las devaluaciones que se tornan recesivas por el efecto, digamos. Ustedes saben que cuando ustedes tienen una devaluación, ustedes tienen una modificación de precios, con lo cual ustedes la descomponen en efecto sustitución y efecto ingreso. El efecto ingreso es una brusca caída del salario real, por lo tanto una brusca caída del ingreso y por lo tanto una brusca caída del PBI. Es decir, la devaluación es contractiva. ¿No es así? Es decir, hay una alza importante de la inflación y después Alzogaray logró domesticarla en menos del 10%. ¿No es así? Bien, pero en aquellos tiempos no había ajustes donde se extrapolaba la expectativa, la inercia pasada, ¿sí? Había una cierta virtud en la economía. Había un control de la política monetaria y se buscó luego adoptar un tipo de cambio fijo y comienza a recuperarse el PBI. Comienza a aumentar la demanda de trabajo y asoma tímidamente la inflación. Alzogaray pidió mayor rigidez fiscal. ¿Vamos a la música? creo que esta obra significaba consolidar, culminar el gran voltaje de mi último parlamento o alocución. Lunes 1 de agosto de 2022. Escuchamos de Robert Schumann En el vaso de un amigo fallecido. Texto Justinus Kertner, número 6 de los 12 Lieder, opus 35, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1957. Yo debo seguir tomando clases de alemán con la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, que me hará llegar más música, y con Fernanda Alice Birdgut, de Republicanos. Más tarde, Johannes Brahms. Broma, texto folclórico moravo, traducido por Josef Benzig, número 2 de los 3 cuartetos, opus 31, compuesto en 1863, interpretado por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicolas Matt y el pianista Jürgen Mayer, en registro realizado en Alemania en 2003, luego del impresionista Claude Debussy. Sarabande, con grave y lenta elegancia. ¡Cómo me seduce este título! Segundo movimiento de la suite Pour le piano, compuesta entre 1891 y 1905, interpretado por Walter Gieseking, como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, que le gusta mucho a Marincola y a López Velázquez. Estudio en re sostenido menor, patético, número 12 de los 12 estudios, opus 8, compuesto en 1894. Interpretado por el pianista Nikita Magaloff, en registro realizado en la radio suizo-italiana el 27 de abril de 1991. Y profesor, querido profesor de piano, sigo practicando las escalas armónicas y las escalas cromáticas. Más allá de que la primera lección creo que es accesible, con la gracia de Dios, la primera lección de piano. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de explotar estos 4 minutos como un buen economista. Bien, el otro día, conversando con los músicos, uno tiene la diáspora de románticos: Berlioz, Schumann, Schubert, Chopin, Liszt, Wagner, ¿de acuerdo? Y de pronto tenés a los impresionistas como Debussy, Ravel, Satie, ¿correcto? Y sus famosas gimnopedias, que las tengo en casa, que no son tan inaccesibles. Bien, a ver, ¿qué me queda de tiempo? Una cuestión muy, muy graciosa que me parece útil mencionar. Hablo de los clásicos, del primer economista, Adam Smith, La división del trabajo en la riqueza de las naciones. El libro 1 contiene el meollo de la teoría del valor y la distribución de Smith. Se inicia con una discusión de las ventajas de la división del trabajo, entendida en el sentido de la especialización de las tareas dentro de una empresa industrial. Más tarde, en el libro 5, se admite que esta clase de especialización tiene algunas desventajas, pero la división del trabajo puede significar también la reparación y la separación de diferentes empresas productoras de muchos bienes mediante un proceso de desintegración horizontal o vertical, seguido de la concentración en la producción de un solo bien. En este sentido, no quiero especializarme mucho más hoy, pero me encanta que ustedes sepan que se logran economías de escala, es decir, ahorros u eficiencias relativas por el aumento del tamaño o de la escala de producción, ¿sí? A través de la integración horizontal, la integración vertical. Sencillo, integración horizontal, ¿sí? Que formen una unión transitoria de empresas, Dreyfus, Aceitera General de ESA, etcétera, etcétera. ¿No es así? Vicentín. Producen, exportan, manufacturan lo mismo. Ahora, integración vertical, un acopiador con la cooperativa, con el puerto cerealero y el exportador, integración vertical, se buscan ahorros para lograr eficiencias y aumentar los beneficios económicos. ¿Quedó en claro? Mis saludos entonces, ¿no? ¿Cuántos minutos me quedan? 2. Muy bien, pensé que me decía viva Perón. Bien, entonces, y lo reafirma Ricardo, viva Perón. Bueno, entonces, en este caso debo decir, gracias al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, la Fundación Economía y Sociedad. Calculamos o contribuimos o coadyuvamos al cálculo del REM, compaginado por el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Sobre la base de los pronósticos, vaticinios, predicciones de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. Una vez más, de dicha fundación, yo soy su economista, 112-305-3027. 112-305-3027. Bienvenidas las contrataciones. Muy bien, y debo decir algo más. Muy gratamente creo que algún buen samaritano, algún alma caritativa, a partir de que yo di un cierto CBU, ha habido algunos depósitos y no puedo percibir su origen. Pero bien, Charlie Bonfiglio Soranz me aconseja, no vuelvas a hacerlo. Le quita tal vez clase a tu programa. Al esteta, melómano, arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, que me escribió diciendo nuevamente, chapeau bas por el programa. A Ricardo Piñero, al doctor Adolfo Crito, presidente de la radio, a Pablo Eduardo Cerveto, al mayor Diego Bianchini, al coronel Esteban Ravaioli, al doctor Enrique Azuaga, al doctor Hernán Cialino y tantos otros amigos, a todas las milongueras y las bailarinas de los países que cité, como Silvia Morgano, Karen Hunter, etcétera, 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 etcétera. A la memoria del venerable, paso previo a ser canonizado, Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó, quien impulsó que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución, para lograr un cometido social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.